este lugar, Espíritu amado. Aleluya. Toca nuestras vidas en esta mañana. Háblanos, Espíritu Santo. Sopla sobre nuestros corazones. Trae aliento de vida, Espíritu de Dios. Aleluya. Oh, gloria, 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 gloria. Oh, Señor, queremos traer el cielo a la tierra en esta hora. Delante de ti nos ponemos, nos postramos, Señor. Abrimos nuestros corazones a ti, bendito Dios. Espíritu Santo, háblanos, muévenos. Oh, Santo, Santo, Santo. Bendito, bendito, bendito. Aleluya. Estás, adora al Señor con tus propias palabras, no con las palabras del cántico, sino como un cántico nuevo, como dice la Escritura. Saca de tu corazón, de tu espíritu, lo que haya para Dios ahora y dáselo a Él. Santa para ti. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gracias, jóvenes. Yo creo que podemos dar un aplauso al Señor de gratitud por ellos, por habernos dirigido también en la alabanza en esta mañana. Gracias, jóvenes. Muchas gracias. Que Dios os bendiga mucho. Gloria a Dios. Aleluya. Ya llevan tiempo que los jueves de vez en cuando van dirigiendo y, bueno, gloria a Dios, participando y estamos contentos. Aleluya. Bueno, bienvenidos a los que estáis aquí por primera vez o que habéis venido desde hace tiempo o que os habéis incorporado de vacaciones, aunque ya veis que la mitad de la congregación está de vacaciones. Pero como siempre digo, al Señor le da lo mismo salvar con muchos que con pocos. Y Él se mueve igual donde están dos o tres que donde hay multitudes. Porque nuestro Dios es un Dios de multitudes, pero es un Dios personal. Amén. Así es que dispón tu corazón para lo que voy a compartir en esta mañana. Una cosa muy sencillita que todos sabemos. Este es como el texto que dice el profeta: volved a las sendas antiguas. Volved a las sendas antiguas y andad por el camino de la inteligencia. Andad por el camino de lo que verdaderamente es útil y nos hace bien. Vamos a leer el texto de Juan, capítulo 15. He titulado este mensaje: permaneciendo en Él. permaneciendo en él. Juan capítulo 15 menciona Jesús esta parábola en la que nos muestra la figura. Ay, ahora que digo, ay, qué melón soy. Había hecho unas fotos para que vieres la figura de la foto y no la he traído. Bueno. Pero había tomado unas figuras, una imagen de una vid con un montón, una vid verde, pero con un montón de ramas secas y muchas hojas secas. Y parece mentira, pero una vid verde en tiempo de fruto que tenga ramas secas. Y os lo quería poner, pero os lo explico. Juan capítulo 15, los primeros versículos. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no lleva fruto la quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid. Vosotros las ramas o los sarmientos o los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Un texto bonito, pero a su vez de mucha advertencia. Porque cuando venimos a Cristo y el propio Señor le dice a los discípulos, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Los discípulos habían aceptado seguir a Jesucristo y los discípulos, igual que nosotros, habían sido hechos nacer en esa vid verdadera, que Jesús dice, yo soy la vid verdadera, y habían sido hechos nacer. En otros lugares puede ser injertados cuando se refiere al olivo. Nosotros somos injertados y formamos ya parte del olivo auténtico, de Dios, de Cristo, de la familia de Dios, del pueblo de Dios, etcétera, etcétera. Y aquí con la figura de la vid, el Señor está diciendo que sus discípulos que le han seguido, ellos ya tienen esa posibilidad. Así es que si tú eres de Cristo, tienes esa posibilidad de estar bebiendo, de estar nutriéndote, de estar disfrutando de la vid verdadera. Pero si tú todavía no has sido lavado, limpiado por la sangre de Jesucristo en la cruz, deberías hacerlo. Porque es el primer paso para formar parte de la vid. Pero los que formamos parte de esa vid, el Señor nos advierte una serie de cosas importantes que deberíamos observar. La palabra que más se repite en estos versículos es la palabra permanecer, y especialmente en el versículo 4. Permaneced en mí. Si no permanece en la vid, si no permanecéis en mí. En ese versículo tres veces menciona la palabra permanecer. ¿Qué es la palabra permanecer? Porque aquí la base de todo este mensaje tiene que ver con permanecer. Permanecer. Y es muy importante esa palabra. Porque viendo esa vid verde, frondosa y bastantes ramas secas en esa vid, dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Y vamos a estudiar la palabra permanecer. El diccionario nuestro español de la Real Academia de la Lengua dice sobre permanecer, y además en este caso lo clava, la traducción la clavan, dice mantenerse sin mutación, sin cambios, en un mismo lugar, en un mismo estado o de la misma calidad. Mantenerse sin mutación, sin cambio. Los mutantes, ¿habéis oído eso de las películas de los mutantes? Los mutar es cambiar, gente que lleva dentro de sí algo que le hace cambiar de su estado normal. Pues esto es inmutable, ¿vale? Permanecer tiene que ver con no cambio. En el griego la palabra que dice aquí implica una estancia permanente. Vivir allí, estar allí, habitar en ese lugar. No estar de paso. El que permanece es una persona que está allí, como dice el diccionario de la Real Academia, que se mantiene sin cambios en un mismo lugar, estado o calidad. No varía su lugar, no varía su estado, no varía su calidad. Es inmutable el lugar donde está, el estado o la calidad. Eso es muy importante para entender lo que vamos a hablar en cuanto al permanecer. En términos de hoy día, permanecer sería estar conectado a la vid. Estar conectado. Ayer oí en la televisión, antes de ayer, que la gente ya sufre por no estar conectado. Les da estrés ir a un sitio donde no pueden estar conectados. Y dije, ah, qué bien. O sea, nos podía pasar a nosotros lo mismo con Cristo Jesús. Sí. Ay, que voy a un sitio donde no hay, donde no puedo conectarme con Dios. ¿Cómo voy a ir a un sitio donde no puedo conectarme con Dios? Ay, temblaría y me entraría estrés y sufriría. Vente de vacaciones a este lugar y dice, no, ahí no, porque ahí no puedo orar, ahí no puedo estar con Dios, ahí no puedo ni leer la palabra, porque ahí hay brujos alrededor, como le pasaba a Antonio cuando vivía en Guinea Ecuatorial. Bueno, y a Conchi, y a Mari, que está aquí hoy. Y a Raúl y Joana viviendo allí, pero y ciertos días los brujos cantando y gritando y adorando a sus demonios. Es difícil estar ahí buscando a Dios, a menos que estés en plan de batalla. No hay que buscar, ahí lo que hay que guerrear, ¿no? Pero, ¿cómo podría? ¿Te imaginas? La gente sufre hoy porque no se conecta a internet, porque no están conectados. Nosotros deberíamos tener esa misma sensación al no estar conectados a nuestro Dios, a la vid. He comparado también con nuestro aparato circulatorio en cuanto a la conexión. Si veis desde el corazón, hay toda una red que se distribuye por todo el cuerpo de arterias y de venas que llevan la sangre y la devuelven para purificarla otra vez. Y llevan la sangre y la hacen pasar por todo y la pasan y la devuelven ya. Y la mete al corazón y yo, venga. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando un par de venas o tres o arterias o algo se te obstruye? ¿Qué ocurre? Llega un momento en que eso se puede gangrenar. Llega un momento en que eso se puede empezarse a morir porque no le llega riego sanguíneo. Y se empieza a poner esa zona como quemada. ¿Habéis visto esa gente que está en... Hace unos días vimos a un chaval, un hombre ya en la televisión, en las noticias, que había escalado no sé cuántos 8000 y no sé cuántos miles y no sé cuántos rollos de eso. Y el tío enseñaba así las manos y tenía corte los dedos en las manos, corte los dedos en los pies. ¿Sabéis por qué? Porque durante X tiempo, por causa del frío, no le había llegado la sangre a las partes más exteriores de su cuerpo, que son los dedos, manos y pies. Y finalmente eso se murió. Y se lo tuvieron que amputar. Y el tío estaba tan feliz. Porque había hecho no sé cuántos 8000. Cuando algo no sirve, estorba, está muerto, se corta. Y por eso el Señor dice que quien está conectado a la vid, pero no recibe de la vid, no permanece. No permanece. Lo cortan y es echado al fuego. Permanecer en la vid no es venir los domingos a la iglesia. Eso es estar en la vid. Pero es imposible vivir una vida cristiana normal cuando solo dependes del dominguito por la mañana. O del domingo y del miércoles, me da igual. Porque así es muy difícil que las enfermedades que atacan a esas ramas que se acaban secando, no hay manera de combatirlas. No tienes fuerza. O que si no te cuidas, hablando del sistema circulatorio, no te cuidas adecuadamente, no comes adecuadamente, no haces el ejercicio adecuado, no le das a tu cuerpo lo que necesita, entonces tus venas, tus arterias, se empiezan a llenar de una cosita. Hoy está muy de moda, ¿sabéis cómo se llama eso, no? Una grasilla que se llena por dentro, se va acumulando, acumulando dentro del tubito de cada arteria. Y se va acumulando y el tubito cada vez tiene menos grosor hasta que casi se estrangula y ¡paf! Te mete un infarto. Eso se llama, esa grasa la llaman colesterol. Eso es. Amén a eso. Volvemos. Es importante. Mira, nadie nos va a arrancar de la vid. Si tú eres una rama verde, nadie en este mundo natural ni espiritual tiene autoridad para arrancarte de la vid. Jesús dice en Juan capítulo 10, me parece que es, versículo 28, sí, dice: estas son mis ovejas y yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie nos arrebatará de la mano del Señor. El apóstol Pablo a los romanos lo dice de la misma manera, Romanos 8, 38 y 39. Que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo futuro, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie te podrá apartar del amor de Dios. Ahora te digo una cosa, querido. Nadie te va a arrancar, pero tú te puedes secar. Te puedes secar. Nos podemos secar, no te lo digo a ti. Nos lo decimos a todos. Nos podemos secar. Hay dos maneras en las cuales pueden ocurrir estas cosas: a través de nosotros o a través de lo externo. A través de nosotros tiene que ver con no cuidarnos. Tiene que ver con no tener cuidado dónde vas, con no tener cuidado con lo que ves, con no tener cuidado con lo que oyes, con no tener cuidado con quien te juntas, con no tener cuidado con tu conducta, con no tener cuidado. Eso es como meterle mucha basura a tu cuerpo. ¿Eh? Métele mucha basura a tu cuerpo, métele muchas grasas, métele mucha comida de estatal, métele mucho comida industrial, métele mucho dulce, métele mucho tal, y sabes que al final tu cuerpo, hay áreas de tu cuerpo que empiezan a estropearse. Pero no solamente es nosotros por no cuidarnos, también es lo de fuera. Los agentes externos, la prueba. A veces la tentación que da a luz el pecado por no estar preparados. A veces la enfermedad, a veces los hermanos, que a veces somos muy malos. Parece mentira. Pero cuando un hermano te hace algo y no te pide perdón y no te habla y no tal, eso está matando la espiritualidad de la persona. Y oye, no hace nada y me trata así, me trata cual y no sé qué y no sé cuánto. Y te sientes mal, ¿verdad? Y no se resuelve. Menos mal que Jesús era sabio y cuando Pedro le dijo, no, Jesús, ¿cómo que tal? No, hombre, no, ¿cómo no? No, 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 no vayas a la muerte, eso es imposible, tú no puedes hacer eso. No, 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 iremos contigo hasta la muerte. Y Jesús le dijo, qué bueno eres, Pedro, gracias por tu apoyo, me alegro mucho y tal, ¿no? Le dijo, apártate de mí, Satanás, que no me dejas hacer la voluntad de Dios, ¿qué pasa contigo? ¿No? Es esa la respuesta, ¿verdad? A veces, hermanos, en la propia congregación nosotros afectamos a las ramas. Y más de uno habremos hecho que alguna rama se seque. Más de uno habremos sido tropiezo para que alguien caiga, para que alguien empiece a restringir lo que fuere dentro de la alimentación que tiene de parte del Señor y el diablo le coma la cabeza y se seque. Ahora, ¿quién va a ser culpable? Los dos. ¡Ay, es que fue por su culpa que ya no vengo! ¡Ah, sí, no vienes por su culpa! ¡Ah, qué malo es Dios, ¿verdad? ¡Qué malo es Dios! ¡No, no, Dios no! ¿Cómo que no? Hombre, tiene que ser Dios muy malo, porque si por culpa del hermano ya no vienes a la iglesia, estás enfadado con Dios entonces, no solo con el hermano, es con Dios, le echa la culpa a Dios. ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Yo amo a Dios, pero la iglesia no! ¡Ah, no! ¡Anda! O sea, amas a Dios, pero a su mujer no. Luis, yo a ti te amo mucho, pero a tu mujer cero, macho. ¿Vale? Así es que, pero vamos a ser buenos amigos, ¿no? Pero a ti mucho, a tu mujer cero. No quiero ni verla. Cuando yo te invite a cenar a la casa, vienes tú solo y tu mujer que se quede. ¿Eh? ¿Os parece bien eso? Ah, pero sí parece bien amar a Dios, pero no amar a su esposa, a la iglesia, ¿no? No, 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 llame ahí la iglesia, no. Yo a Dios, Dios, Dios. A la iglesia, no. Si ama, dices que amas a Dios y no amas a su iglesia, te estás engañando a ti mismo. No, amas a Dios. Porque el que ama a Dios tiene que amar a su iglesia. Es una total contradicción decir que amo a Dios si no amo a mi iglesia, si no amo a su iglesia. Así es que vamos a tener problemas por dos lugares. A través de nosotros, de nuestro poco cuidado de nosotros y a través de agentes externos, léase el diablo, léanse los hermanos, léanse los amigos, léanse las circunstancias, las enfermedades o lo que te acontezca. ¿Y qué ocurre? Vamos a hablar de cómo podemos permanecer en él. ¿Cómo podemos permanecer en él? Esa es la clave. Y queridos, la verdad es que tengo una respuesta chupa. Muy facilito, muy fácil. Es que no sé cómo nos complicamos tanto la vida. La respuesta es la siguiente. Teniendo un tiempo diario con Dios de calidad. Teniendo un tiempo diario de calidad con el Señor. A ver, teniendo un tiempo diario de calidad con el Señor. ¿Lo podéis decir conmigo? Teniendo un tiempo diario de calidad con el Señor. Otra vez. Teniendo un tiempo diario de calidad con el Señor, con Dios. ¿Os parece fácil? Es solo eso. Es que no tiene más. Si cada uno con su cónyuge pasara un rato de calidad con su esposa cada día, no habría el 50-55% de divorcios como hay en nuestra nación hoy día. Llegando al 60. Dios desea tener ese tiempo con nosotros. Diariamente. Diariamente. ¿Cuánto tiempo hace que no tienes un tiempo de calidad con Dios? No me lo digas. Solo pregúntatelo a ti mismo. ¿Cuánto tiempo hace que no tengo un tiempo de calidad con Dios? ¿Cuánto tiempo hace que no tengo una dinámica de tiempos de calidad con Dios? Eso es chupar de la vid. Eso es absorber de la vida. Cada día. Un tiempo con Dios. Mirad lo que dicen las Escrituras. Qué bonito es estos textos. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Estos textos dicen, estas cosas que yo te mando hoy, estos mandamientos que te enseño, dice, los aprenderás, los repetirás, hablarás de ellos cuando vayas por el camino, cuando estés en tu casa, cuando te levantes, cuando te acuestes, se los enseñarás a tus hijos, los repetirás en todo momento. Y, o sea, es como un fanático que no sabe hablar de otra cosa. Pero no nos gusta que nos llamen fanáticos. No, hoy día eso de fanático. Otra, ¿cómo se llama ahora? ¿Integrista? ¿Cómo? ¿Otra palabra parecida? ¿A fanático, integrista, fundamentalista? No, suena fatal eso de fundamentalista, eso de fanático. Suena fatal, pero hay unos jóvenes hace poco en Estados Unidos, desde hace unos años, un grupo de jóvenes se llamaron Jesus Freaks, ¿no? Jesus Freak. O sea, es fanático de Jesús. Los freaks, ¿sabes lo que es un friki? Un friki es un tipo que siempre habla del mismo rollo. Su mismo rollo, pero no pasa nada, es un friki.
Pero tú eres un fanático.
Él es un friki.
Pero tú eres un fanático.
No, yo soy un friki, colega. Pero un friki de mi padre celestial, un friki de la Biblia, un friki de Dios, un friki de hablar de Dios. Lo demás es que no me importa nada, tío. Me importa Dios y lo demás, me da igual. Eso tiene sentido. De la abundancia del corazón, habla la boca. Es que tú solo sabes hablar de Dios, tú solo sabes hablar. Pues ¿y qué, de qué quieres que hable? Si es que es lo que más me interesa, es lo que más me gusta, es lo que más quiero. Tú háblame de otras cosas y te escucho, pero yo hablo de lo que más me gusta. Entonces yo te hablo y tú me hablas, yo te hablo y tú me hablas, tú me hablas lo que quieras y yo te hablo lo que quiero. ¿No? Es que solo hablas de Jesús y tú solo hablas de fútbol. Y tú solo hablas de moda, y tú solo hablas de mujeres, y tú solo hablas de yo qué sé, cada uno habla de lo que quiere. Pues yo hablo de Jesús, porque yo soy un friki de Jesús, un enamorado de Jesús, soy un apasionado de Jesús, o como lo quieras llamar, da igual. Josué 1:8 dice, Y estas palabras que yo te enseño hoy, a ver cómo dice, meditarás en ellas de día y de noche. De día y de noche meditarás en ellas. Y no se apartarán de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y el Salmo 1, que nos aprendimos hace muchos años, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de maldad, sino que en la ley del Señor medita. ¿Cuándo? De vez en cuando. Los miércoles. O los domingos por la mañana, que es el culto oficial. De día y de noche. Ese estilo de vida, hermanos, ese estilo de vida, esa relación con Dios, esa comunión, esa comunicación, esa conexión con la vid, esa conexión con la vida, es lo que te va a hacer sostenerte, quedarte verdecito y dar su fruto y no secarte. Y es eso y no es otra cosa. No te creas que es venir a la iglesia. Venir a la iglesia te mantiene verde una hora mientras estás aquí, si eres capaz de estar toda la hora pendiente y conectado. Porque hay unos que no. Yo es que me conecto con la Biblia, con la palabra. A mí la alabanza no. Y otros, no, es que la palabra me aburre, yo la alabanza. Y dice, no, yo los anuncios. ¿Alguno viene a la iglesia por los anuncios? No, no, es una broma. Pero hay que estar conectado. Y para todo lo que vas a sufrir toda una semana, no puedes vivir de los 10 minutos si es que Dios te ha tocado con la palabra. Que por cierto, no has tomado notas. Y cuando te pregunte pasado mañana sobre qué habla el pastor, dirás, ¿sobre qué era? Sí. Tengo la punta de la lengua. Ah, no me acuerdo. Es decir, Dios no te ha tocado. ¿No? ¿A cuántos os pasa esto? Si no tomas notas, es muy difícil que se te queden las cosas grabadas. Y si no tomas notas, no puedes venir a repetir, a buscar, a leer qué te dijo Dios. Y no te preocupes que el diablo se va a ocupar, además ese su trabajo lo hace maravillosamente bien, ¿vale? A que te olvides de lo que supuestamente creíste que Dios te dijo. ¿Qué palabra era? ¿Qué palabra era esa que Dios me dijo? ¿Qué palabra era? ¿No te acuerdas de lo que Dios te dijo? Es que no te ha dicho nada. O peor, si te lo ha dicho, te ha importado tres narices. Porque ni siquiera lo has apuntado. La vida cristiana es maravillosa, pero puede hacerse muy dura. Puede hacerse muy dura por el conflicto emocional del alma que trae una conciencia limpiada y que no hace nada porque está siempre en lucha continua. Sí, no, perdona. Qué malo soy. Qué bueno. Qué desgraciado. Y el diablo te dice, tú no vales para nada. Sí, no valgo para nada. Pero no es cristiano. Y ahora hago esto. Y ahora hago lo otro. Y está siempre sufriendo. Pero una vida completa en Cristo, en comunión con Dios, teniendo tu tiempo diario con el Señor, te previene de muchas cosas. Cuando está fresca tu relación con Dios y te has levantado un devocional alucinante o has leído por la tarde, por la noche, lo perfecto, lo ideal es por las mañanas. Y después ya cuando mejor te pille. Pero si no logras hacerlo por las mañanas, hazlo por las noches también. Porque te acuestas pensando en todo lo que Dios te ha dicho. Y te levantas pensando en lo que Dios te ha dicho. Y te vas al curro o a los estudios o donde sea o en tu casa pensando en lo que Dios te ha dicho. porque además lo has escrito. Y si no te acuerdas, vas y lo lees otra vez. Y cuando te enfrentes al hermano que viene a perjudicarte, dile, cuánto te amo, hermano, cuánto te amo. No importa que me machaques, pero yo te amo mucho. Porque el amor cubrirá multitud de pecados, como dice la Biblia. Y entonces tú estarás reverdeciendo en el amor. Y la habrás leído, Dios te habrá hablado. Un día me levanté, y lo digo hace mucho tiempo que lo compartí, eso me habló y me dijo, si el príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque, el espíritu de mansedumbre hará cesar grandes ofensas o algo así. Y bueno, pues dijo, qué versículo más guay, macho, me gusta y tal, pero no sé, no me dice mucho y tal. Pero bueno, es interesante. Y lo leí y se me quedó grabado. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar y tal. Y me fui a trabajar y mi jefe, que era mi padre, me pegó una bronca. ¡Fuaca! Me pegó un broncazo. Además, de esos que dices, ¡que no tienes razón! Y cuando estaba así casi ya para levantarme y tal, levantarme en arma, ¿no crees que no? El Espíritu Santo me dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. Y me lo recordó el Espíritu Santo. Y entonces me callé. No le dije que no tenía razón, no me enfrenté a él, no le grité como solía hacer cuando me enfadaba yo con él porque no tenía razón. Y silencio. Y se pasó. Y me fui tan feliz de haber vencido. Tan feliz de no haber caído en la trampa del diablo. Tan feliz de haber tenido una palabra de Dios a la que agarrarme. Tan feliz de que el Espíritu Santo me hubiera hablado sobre algo que no le había yo dado importancia, pero que me había resaltado en la mañana. Y ese es Dios, esa es su palabra. Y es así como Él nos prepara cada día para enfrentar lo que tenemos que enfrentar cuando nos preparamos. Nosotros, cuando pasamos ese tiempo delante de su presencia. Un buen devocional. Jesús dijo, Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre. Y está en Deuteronomio esa palabra. No es de, Jesús la menciona, porque escrito está, cuando Él se enfrenta a la tentación en el desierto antes de empezar el ministerio, no solo de pan vivirá el hombre. Ya lo había advertido el Señor en Deuteronomio a su pueblo, que no solo del pan viviría el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de su Dios. Tú y yo necesitamos, en la misma medida, por no decir más, pero en la misma medida, la comida natural como la comida espiritual. Comes tres veces al día mínimo. O suma las tres veces. ¿Cuánto destinas a la comida entre las tres comidas? ¿Dos horas? ¿Una hora y media? Destínale al Señor media horita como mínimo. Media horita de calidad. De calidad. Párate. Por las mañanas yo entiendo que ya es complicado con los horarios que algunos tenéis tan tempranos. No es fácil a veces por la mañana porque tienes prisa para ir al trabajo, a menos que seas una persona muy disciplinada que diga, yo salgo de mi casa a las 8:30, así es que me levanto a las 7:30, me arreglo en 15 minutos, bueno, no sé quién es capaz de eso, pero bueno, me arreglo en X minutos y le voy a dar al Señor media horita de estar tranquilo, leyendo la palabra, orando. Y si no tienes ese tiempo, te coges un día de la semana, un sábado, y como disciplina lo apartas y yo los sábados 2 horas me voy a estar delante de la presencia de Dios. A diario voy a cogerme un libro devocional de ese que vende Fátima por 2 euros, ¿no? y léete todos los días una meditación sobre eso. Pero si tu devocional es solamente eso, tu tiempo con Dios es solamente eso, que eso ya está, lo ha hecho otro, quieras que no, es lo que Dios le ha hablado a otro. A lo mejor también te habla a ti, está bien, ¿eh? Pero cógete el sábado y dedícale a Dios un largo tiempo, para aprender, para recibir, para escucharle, para hablar con Él. Uf, madre mía. Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí y voy a continuar el próximo día. ¿Vale? Así que esto es permaneciendo en Él, parte 1. El próximo día, que predico el próximo domingo, permaneciendo en Él, parte 2. Así que no falte, porque si no te va a quedar sin la segunda parte. Aunque ya no he visto que no has tomado muchas notas, pero bueno, puedes, como haré un repaso el próximo domingo, tráete papel y bolígrafo y toma nota, que lo vamos a estructurar bien para que no te olvides. Y mientras tanto, esta semana, dile al Señor: Señor, ayúdame. Quiero empezar a dedicar tiempo de calidad contigo. Al menos te voy a dedicar media horita solo para ti. Desconéctate del internet, ¿vale? Coge un papelito, un bolígrafo, tu Biblia y oye a Dios, escúchale, háblale, lee con expectativa. A mí es que ya hace, leo mucho la Biblia y no me habla. Eso hay que estudiarlo de nuevo, porque ocurre eso, pero lo diré el próximo domingo. Entonces, ánimo, hermanos, que Dios lo que quiere es que haya parras de esas gigantes todo verdes, o grandes campos de vides todo verdes y verdes y verdes y con fruto. ¡Ay, aleluya! Y eso es lo que Dios va a hacer de esta iglesia, de todos nosotros, porque vienen tiempos de cambio para toda la iglesia, hermanos. Y vuestros pastores también están siendo renovados en todo esto, ¿eh? Así es que ánimo, no os desaniméis, por favor. Todo lo que he dicho no es para desanimar a nadie, es para que nos pongamos todos así, tristes, afectados, embravecidos, con espíritu de valentía, y dice: me cachis en la mar, lo voy a conseguir en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga. Hasta el próximo domingo. Papel y bolígrafo. Y esta semana aprovechad. Que Dios os bendiga.